Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Conocida como la París de Ucrania, la preciosa ciudad de Lviv es un crisol de culturas. Esta ciudad ha cambiado tantas veces de nombre como de estado, y eso la ha convertido también en un ejemplo de convivencia cultural y religiosa que se respira en cada uno de sus rincones. Es un verdadero placer pasear y encontrarse multitud de iglesias y estilos arquitectónicos distintos que han hecho de ella una ciudad muy particular, conocida también por este motivo como la ciudad menos ucraniana de todas. Aunque también tiene el sobrenombre de la joya literaria, porque allí nacieron grandísimos escritores, además de encontrar en cada esquina multitud de librerías y una de las imprentas más antiguas de Europa que sigue en funcionamiento desde el siglo XVI. No cabe duda de que esta preciosa ciudad sorprende a la par que enamora por su personalidad única. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy viajaremos a Lviv. De repente, salir para Lviv, en mitad de la noche, a pleno sol, en marzo o en septiembre. Si es que Lviv existe bajo las fundas de las fronteras y no solo en mi nuevo pasaporte. Si las banderolas de los árboles, fresnos y álamos aún resuellan como indios, los arroyos balbucean su tenebroso esperanto y las culebras desaparecen entre la hierba como el signo de suavidad del idioma ruso. Hacer las maletas y salir, sin ni siquiera despedirse, al mediodía, desaparecer cual desfallecidas doncellas. Y bardanas, ejércitos verdes de bardanas, y bajo ellos, bajo las sombrillas de un restaurante veneciano, caracoles que de eternidad charlan. Y hay tanta muerte esperándote. ¿Por qué toda ciudad debe ser Jerusalén y todo individuo judío? Y ahora, a toda prisa, hacer solo la maleta, siempre, todos los días, y salir sin aliento, ir a Lviv, si es que existe, sosegado y puro como un melocotón. En todas partes, Lviv. Fragmento del poema Ir a Lviv, de Adam Zagajewski. Este escritor polaco ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras del año 2017. Y en este poema hace referencia a Lviv, la ciudad en la que nació, y su pequeña patria, ya que en aquel momento pertenecía a Polonia, aunque en la actualidad la ciudad de Lviv es una de las ciudades más bonitas e importantes de Ucrania. Leópolis, como se la suele llamar en castellano, es una ciudad tan rica en matices como su propia historia. Ha cambiado tantas veces de nombre como de estado. Se llamaba Lemberg cuando formó parte del Imperio Austrohúngaro, Lviv cuando pertenecía a Polonia, Lvov cuando Stalin la anexionó y ya años más tarde, dentro de la Ucrania independiente, cambiaría su nombre al actual Lviv. Todos estos matices culturales se ven especialmente en sus múltiples iglesias, símbolo de la convivencia religiosa de la ciudad. Pero además de ortodoxos, católicos y armenios, Lviv, antes de la Segunda Guerra Mundial, contaba con una grandísima comunidad judía. Aproximadamente 150.000 judíos vivían allí antes de la guerra. Hoy en día, tras el holocausto y el exterminio nazi, quedan apenas 2.000 judíos en la ciudad. Lviv tiene aún el encanto de ciudad de cuento por explotar, como tuvieron en su día las ciudades de Praga y Cracovia. Afortunadamente, la ciudad ucraniana no sufre aún el turismo de masas, y mucho menos cuando yo la visité allá por el 2009. Espero y deseo que ojalá su belleza no suponga una maldición, como ha acabado ocurriendo con otras ciudades pequeñas, y no se convierta en el típico escenario de cartón-piedra para turistas. Y aunque es una de las ciudades más visitadas de Ucrania, los locales aún viven y trabajan en su centro histórico haciendo vida diaria normal. Es una de las cosas que cautiva de la ciudad es que a pesar de su belleza, la vida transcurre de forma normal. Y esta mezcla cultural fue la que propició que la ciudad fuera declarada, su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su centro histórico, cada una de sus piezas encajan a la perfección como parte de un mismo todo. Lo que más me gustó de Lviv es la vida y la alegría que tiene la ciudad, especialmente sus plazas y sus calles, que están siempre llenas de gente y más a principios de verano, que es cuando yo fui. En una de sus plazas más importantes, junto al monumento del gran poeta ucraniano Taras Shevchenko, este poeta convirtió a la lengua ucraniana en un lenguaje culto y literario que hasta ese momento no lo era. En esa misma plaza, los hombres de mediana edad estaban sentados en los bancos jugando al ajedrez. Y muy próximos se encontraban unas mujeres vendiendo flores y unos chicos, algo más jóvenes, ofreciendo sus souvenirs, entre los que se encontraban medallas y condecoraciones de la policía y del ejército ucraniano. Sin duda eran otros tiempos. Y recuerdo esto como si fuera una especie de óleo al lienzo que se estaba pintando en una mañana soleada del mes de junio. Si hablamos de plazas, tenemos que hablar de la Plaza del Mercado. Conocida como Rynok o Rynek, la Plaza del Mercado de Lviv es una de las más bonitas y más importantes de la ciudad. Es el corazón del centro histórico. Alrededor de ella hay 44 casas, cada una con un estilo arquitectónico que va desde el Renacimiento al Modernismo, reflejando así la evolución social y cultural de la ciudad. Tiene muchísima vida y en ella los fines de semana la gente se reúne para realizar distintas actividades. Yo, por ejemplo, cuando estuve, me encontré a un grupo de gente bailando. Eran bailarines semiprofesionales y con música iban bailando por parejas, pero toda la plaza invadida de bailarines. Así que todos los fines de semana se realizan múltiples actividades allí mismo. Podríamos decir perfectamente que la Plaza del Rynek es el alma de la ciudad de Lviv. Como ciudad de ejemplo de convivencia religiosa, no pueden faltar sus iglesias, múltiples, variadas y de estilos muy distintos. Entre las que se encuentra la Basílica de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Es conocida también con el nombre de la Catedral Latina y es la catedral basílica católica de la ciudad. Hay que tener en cuenta que además de múltiples religiones, en Lviv conviven también muchas ramas del cristianismo. Esta iglesia fue construida por orden de Casimiro III de Polonia en estilo gótico. Años más tarde, ya en el 18, la catedral fue restaurada en estilo barroco y además se le añadió un campanario. Es bastante sencilla la iglesia, aunque llama la atención que justo detrás de ella hay una pequeña capilla, que es curiosamente una de las joyas de la ciudad. Esta capilla es la capilla Bohim, que fue construida por la familia Bohim en el siglo XVII. Vale la pena pararse a observar cada uno de los detalles, especialmente de su fachada y de su interior, si tenemos la suerte de verla abierta, que no suele estarlo. Es una mezcla muy curiosa de estilos que hacen de ella uno de los edificios más particulares de la ciudad, pero que puede que nos pase desapercibido si estamos paseando, ya que es una capilla muy pequeña y quizá nos puede confundir y pensar que forma parte de la Catedral Latina, pero no es así. Es una capilla totalmente independiente. Otra de las iglesias más importantes de Lviv es la Catedral de San Jorge. Esta catedral de estilo barroco rococó se encuentra en lo alto de una de las colinas que domina la ciudad y fue construida en el siglo XVIII. Durante los siglos XIX y XX, esta catedral fue la iglesia madre de la Iglesia Católica Ucraniana Oriental. Como su nombre indica, la iglesia está dedicada a San Jorge, así que en su interior podremos ver al santo matando al dragón. Y en esta iglesia se vivió también un momento histórico. En el exterior hay una placa que lo recuerda, y es que el hijo de Mozart tocó allí dentro el Requiem compuesto por su padre. Aunque sin duda lo que a mí me pareció más interesante es que allí pude ser testigo de una boda ortodoxa. No, yo no fui como testigo, pero sí que pude ver una boda ortodoxa, cómo se estaba celebrando una boda ortodoxa en directo. No había visto ninguna hasta el momento y me gustó mucho poder ver las diferencias entre los rituales. Siempre me gusta, en la medida de lo posible, visitar y ver las celebraciones de cada una de las ramas, tanto del cristianismo como de otras religiones. Y me pareció un momento cuanto menos curioso, porque las bodas ortodoxas tienen sus rituales particulares, así que fue muy interesante. Aunque una de las iglesias que destaca por encima de las demás es la iglesia armenia. Es uno de los tesoros de la ciudad de Lviv y esta iglesia depende de la iglesia gregoriana apostólica armenia, cuya rama, la iglesia armenia, es de las más antiguas del mundo. Esta pequeña iglesia, porque no es muy grande y también pasa bastante desapercibida por fuera, fue construida en el siglo XIV y es la catedral armenia de la ciudad. Tras un grave incendio en el siglo XVI se amplió su nave principal. Y la catedral actual debe su aspecto a la última remodelación realizada en el siglo XX. Aquel fue mi primer contacto con la cultura armenia y despertó muchísima curiosidad en mí. Desde aquel momento aún no he podido visitar Armenia, pero le tengo muchas ganas y digamos que lo que encendió la chispa fue visitar esta iglesia. Es preciosa. Todas las paredes del interior están decoradas con frescos y aunque es algo oscura, y está muy tenuemente iluminada, esto la hace, si cabe, más bonita porque hace que te atrape más aún cuando la estás visitando. Y luego ya en su exterior, junto a la torre del campanario, está el Palacio de los Arzobispos Armenios y en otro de los laterales hay un pequeño convento de armenios benedictinos. Estos edificios fueron construidos en el siglo XVII. Iglesias, muchas, pero sin duda hay una que es mi favorita porque desde el exterior es la que más llama la atención, especialmente por el verde de sus cúpulas tan características, y es la Iglesia de la Asunción. Aunque además de sus cúpulas, lo que más llama la atención por encima de todo es su torre, que tiene más de 400 años de antigüedad y tiene además influencias bizantinas. Esta preciosa iglesia, construida a finales del siglo XVI, es la principal iglesia ortodoxa de la ciudad y está compuesta por un complejo que son iglesia, torre y un claustro. Y fue construida con los fondos proporcionados por el mercader griego Constantino Korniakos. Como podemos ver, todas las iglesias de Lviv son un claro ejemplo no solo de convivencia religiosa, sino de convivencia cultural de la ciudad, ya que cada una fue construida con fondos, en este caso griegos, luego la capilla se cree que tenían origen húngaro. Fue una ciudad que tuvo muchísimo intercambio, además de cultural, económico, por una cuestión de rutas comerciales. Así que todo eso se plasma no solo en las iglesias, sino en cada uno de los rincones de la ciudad. Y si hablamos de belleza, hay un edificio que para mí destaca por encima de los demás. Y esa es la Ópera de Lviv, uno de los más bonitos y uno de los que más me impactó a mí por su espectacular belleza. No cabe duda de que es uno de los lugares más importantes y bonitos de la ciudad. Y además, la plaza en la que está ubicada hace que aún cobre más importancia porque no hay nada que le haga sombra. Lo curioso es que el lugar elegido para construir la ópera aparentemente no era el más idóneo, ya que por allí pasaba el río y era una zona pantanosa. Así que para poder llevar a cabo la obra fue necesario enterrar el río y desecar toda la zona. Una obra de ingeniería ahí detrás de esta ópera bastante importante. La ópera es realmente preciosa y fue diseñada por el arquitecto polaco Gorgolewski y construida a finales del siglo XIX. Es de estilo clasicista con reminiscencias barrocas, aunque lo que más llama la atención de su exterior son sus columnas, las estatuas, relieves y las figuras que representan la comedia y la tragedia. Está además coronado con estatuas de bronce que simbolizan la gloria, la poesía y la música. Aunque una de sus curiosidades más interesantes es que su interior, el auditorio,
tiene forma de lira. Pero claro, no iba a ser todo belleza y esculturas alrededor de la ópera y en esta visita a Lviv. Una de las anécdotas de aquel día fue que nuestro guía de la ciudad, el señor en cuestión, llegó tarde a la visita y además borracho. Así que, aunque determinadas explicaciones fueron bastante claras a pesar de sus condiciones, otras fueron un tanto particulares. Ucrania ha cambiado mucho desde entonces, aunque jamás he vuelto a vivir una situación parecida. La verdad, en todas las veces que he estado en Ucrania y en todas las ciudades que he visitado, que son muchas. Así que esto nos tiene que enseñar que nunca nos podemos quedar con una imagen y un detalle y generalizar. Así que, bueno, seguimos paseando y recorriendo esta preciosa ciudad. La alegría que transmite Lviv se transforma en recogimiento cuando vamos a visitar uno de los lugares, bajo mi punto de vista, muy interesantes de la ciudad. Como no, viniendo de mí, tiene que ser un cementerio. El cementerio de Lichachkiv, que fue inaugurado en 1787. Es además el cementerio más importante de la ciudad. Bueno, no sé si lo sabéis a estas alturas, pero lo acabáis sabiendo, yo tengo auténtica pasión por los cementerios. Nunca falta una visita a uno en mis viajes y Lviv no podía ser menos. Son lugares en los que me gusta perderme y descubrir su historia a través de sus panteones y lápidas. A mí me encantan, de verdad, me gustan muchísimo, muchísimo los cementerios. Además de los preciosos ángeles y los epitafios que nos dejan ver el pasado multicultural de la ciudad de Lviv, junto al cementerio principal, en el que está enterrado, entre otros, el poeta ucraniano Iván Franko, se encuentra uno de los lugares que más me marcó en mi viaje a Lviv, que fue el cementerio de los Aguiluchos, el cementerio polaco. Hay que tener en cuenta, además, que yo ese viaje lo hice con un grupo de amigos polacos, entonces hay que entender también las circunstancias personales. Entonces, bajo esas cruces y esas lápidas de color blanco impoluto, yacen los soldados polacos caídos en la batalla que tuvo lugar en Lviv en 1918 durante la guerra ucraniano-polaca, ya que en aquel momento la ciudad formaba parte de Polonia. Allí vivían en armonía hasta que dejaron de hacerlo, como en tantos otros lugares, los polacos y los ucranianos y otras sociedades que viven en comunidad. Así que esto es el reflejo no solo de la historia de la ciudad, sino de la historia de la humanidad entera. Me recorre un escalofrío por la espalda con solo recordarlo. Es una de las cosas que más me entristece de los cementerios, y aunque me encanten, pero de los cementerios militares especialmente, y es que ninguna de las personas que están enterradas allí ha muerto de viejos y por enfermedad, y mucho menos en este cementerio. Te invade una enorme tristeza cuando la recorres, además en absoluto silencio, porque no hay muchas visitas en este cementerio, los pasillos repletos de grandes e idénticas cruces blancas, y ves las fechas de nacimiento de aquellos niños, porque eran niños, que se vieron envueltos en la guerra y en la defensa de la ciudad. Las vidas de jóvenes de 14 y 15 años, prácticamente niños, truncadas, como siempre, por la cerrazón. Y de ahí el nombre del cementerio, de los Aguiluchos, porque nunca llegaron a ser águilas, que es el símbolo de Polonia. Tras la caída del comunismo, el cementerio estaba completamente abandonado, repleto de basuras y prácticamente no se veían las tumbas. Los habitantes polacos que aún vivían en la ciudad decidieron comenzar a restaurarlo hasta que ambos estados llegaron a un acuerdo para mantenerlo arreglado y cuidado como está en la actualidad, que es realmente muy bonito a pesar de lo triste que es. Así que además de visitar el cementerio principal, que es realmente precioso y está lleno de panteones espectaculares, vale mucho la pena visitar este cementerio y sobre todo entender el contexto histórico y las circunstancias por las que se encuentra allí. Lviv fue mi primer flechazo con Ucrania. Este sentimiento no ha ido más que creciendo en cada uno de los viajes que he hecho al país, que ya son unos pocos. Espero que haya un cuarto, porque es un país que me encanta y que cada vez que voy descubriendo más me gusta y más parte de él me siento. empecé este viaje en Polonia, cruzamos a Lviv y fuimos recorriendo el país hasta llegar a Crimea. Así que fui descubriendo facetas de la historia y perfiles y facetas culturales que desconocía. Los viajes te cambian, pero yo siempre digo que este viaje para mí supuso un antes y un después y me marcó muchísimo. Y entre otras cosas, quizá fue muy positivo empezar por Lviv para entender este contexto histórico y estas circunstancias tan particulares de la ciudad. Las ciudades bonitas y Lviv, por ejemplo, hay que verla, admirarla y pasearla, pero creo que sobre todo hay que entenderla. Espero que hayáis disfrutado con el programa de hoy. Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises, y por supuesto leer los artículos completos en el blog lasandalesdeulises.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.